Este video, Felipe, es aún más escandaloso de lo que parece. El video se está volviendo viral porque es muy impactante. Se ve al papá y al hijo, van en el carro,
sí,
y son asaltados por un par de hampones. Ocurrió en el norte, noroccidente de Bogotá, calle 80 con avenida Boyacá. Sí. No se ve muy bien qué vehículo es. Hijo manejando, padre al lado.
Sí, parece, pues, por lo que dicen, es que es una Mazda 5, una camioneta grande, que estaban vendiendo y que se pusieron la cita con estos dos señores en la...
Que resultaron ser los asaltantes.
Que, pero inclusive alcanzaron a ir a hacer el traspaso, luego ir a una entidad bancaria, y después, pues, ya cuando los montaron entre el carro, resultaron ser los asaltantes. Pero es aterrador el video. Sí. Es decir, es que el revólver, trataron de esposarlo,
Felipe, al papo, el forcejeo, lo que momento se suelta un tiro, es un
ojo a
terrible.
Este dato, el video es aún más escandaloso porque tiene un final increíble que usted no va a creer. El final es que ese asaltante fue detenido. Lo soltaron, óigame esto, lo soltaron porque el juez consideró que como la pistola que tenía
era, mentiras,
era de balines, entonces no se configuraba ningún delito. Y no había ni secuestro, ni agresión personal, no había nada. Es una de las de la justicia.
¿Otra de la justicia?
Que dice, usted ve el video y dice, pero ¿cómo es posible que semejante pillo,
en lo grande y en lo
delincuente,
chico,
no quede en la cárcel?
Puede estar peor la justicia.
No. La historia, esto ocurrió hace horas, la información ha sido publicada en redes sociales. La policía de Suba, que es una localidad del noroccidente de Bogotá, se ha ocupado del caso. Julián Ríos se encuentra con la historia. Julián.
Sí, Néstor, exactamente. El video aparece con fecha del agosto 15 de 2017. Sus protagonistas dicen que sucedió a las 3 de la tarde en punto. Estaba el joven, que aproximadamente tiene unos 30 años, la persona, el que iba conduciendo, y su padre, que tiene unos 65 años de edad. Ellos estaban vendiendo un vehículo, pero no era el vehículo en el que viajaban. Estaban vendiendo un vehículo, ya habían hecho el traspaso con estas dos personas y se dirigían a una entidad bancaria del Centro Comercial Titán a entregar, a recibir y hacer la transacción ya financiera. Dicen los protagonistas que antes de ingresar al centro comercial, las dos personas que viajaban detrás de ellos, que resultaron ser los delincuentes, los encañonan y proceden a decirles que no se bajen del vehículo, colocándoles armas de fuego, supuestas armas de fuego, en la cabeza. Sin embargo, en el video se observa la angustia del señor que trata de zafarse del cinturón de seguridad y abre la puerta. Y empiezan a forcejear los dos delincuentes que están detrás contra el joven que iba conduciendo y su padre. El joven alcanza, se ve en el video que el joven alcanza a salirse, da la vuelta, ya cuando su papá había bajado del carro y había gritado, es un atraco, es un atraco. Las personas que estaban alrededor del centro comercial ya se reunieron. Uno de los delincuentes, al ver que estas personas logran zafarse, sale por la puerta derecha de atrás y logra huir. Sin embargo, el otro queda forcejeando con el padre del conductor, del joven conductor. El joven da la vuelta, alcanza a pelear. En el video se observan porque llevan una hoja, un ojo de pescado, una cámara muy pequeña que al parecer los delincuentes no se habían percatado y todo el momento llevaban la grabación activa. Tenían prendida la cámara y en el video se observa cuando el conductor, el joven que es víctima, se agarra con uno de los delincuentes dentro del vehículo. Dice esta persona que el delincuente alcanza a hacer varios disparos, pero resulta que era un arma de fogueo, era un arma de balines. Es ahí cuando logran retenerlo. Una persona logra, que iba caminando, logra también ayudarles, detienen a esa persona en el piso y es cuando llega la policía que los captura. Estas personas, las dos víctimas dicen que lo increíble de todo esto es que el traspaso que hicieron ese día se logró hacer de manera extraña en cuestión de horas. Cuando uno necesita hacer un traspaso o levantar una prenda, por lo general se demora unos 5, 6 o 7 días. Pero dicen ellos que de manera extraña ese día el traspaso y el levantamiento de prenda en el CIN donde ellos se encontraban se demoró 3 horas nomás. Ellos también dicen que esa actitud y ese trámite para ellos fue muy extraño y que creen que alguien, hay alguien cómplice dentro de la pero, entidad que estaba haciendo los trámites de traspaso.
¿Pero el vehículo que iban a vender es el vehículo en el cual ocurre el intento de robo?
No, ellos aclaran y dicen que ellos el vehículo que estaban vendiendo y que habían vendido no lo habían llevado por seguridad al sitio, porque ellos dijeron, ellos entre el papá y el hijo dijeron no llevemos el vehículo por seguridad, se habían puesto de acuerdo ya con la persona que era un hombre y una mujer, pero a última hora esas dos personas le dijeron no, la muchacha no puede asistir, va a ir otra persona, y fue cuando llegaron los dos Julián. Delincuentes.
Acláreme el final de esta historia, ¿por qué quedaron en libertad los asaltantes, los ladrones?
Bueno, precisamente yo estoy aquí en la URI de Engativá y hemos podido establecer que esta persona fue traída acá, uno de los detenidos fue traído acá, de los capturados, y aquí no lo pudieron judicializar por porte de armas, porque era un arma de fogueo, un arma de balín, no tiene, digamos, ninguna sanción de tipo penal, alguna restricción para su venta, que de pronto no la puede aclarar la policía, y tampoco, digamos, ningún tipo de secuestro o lesiones personales, simplemente una estafa, lo cual consideraron que no era válido no, pero, para dictarle una medida de aseguramiento.
Pero ¿cómo que una estafa? ¿El robo? O sea, ¿se meten al carro
una
a robar a ese
tentativa.
Señor?
¿Ah? Sí, para la fiscalía y tal vez para el juez de control de garantías no fue suficiente el material probatorio como el video en el cual pues estamos relatando que se observa exactamente lo que sucedió, la angustia y que ellos pues estuvieron ahí en riesgo, no fue suficiente esa prueba.
El video, si usted lo quiere ver, Vanessa, ya está en la página en Blu Radio. El video ha sido publicado esta mañana por Caracol Noticias. Y ha generado de inmediato tal revuelo por la contundencia, por el susto que se ve de estos muchachos. El señor Vanessa.
Es un escándalo. Lo voy a poner un poquito. Lo que pasa es que obviamente como el sonido es un forcejeo, pues no es que se escuche mucho. Pero ahí...
No entiendo la figura de la cámara que estaba prendida
es que eso a mí me llama mucho
hacia adentro.
Néstor, pues me llama mucho la atención, ¿no? Pero que uno lleve una cámara prendida permanentemente sí. hacia adentro del carro de uno.
Pues tal vez porque como lo estaban negociando, no será bueno, como una medida de seguridad,
no sé, no lo sé,
por seguridad
no,
tal vez.
No, no
he localizado.
Me muero de... Mira, es un poquito el forcejeo.
Es un momento de angustia el que vivieron en ese momento dentro del vehículo. Wilson Quintero, si usted ve el video, es el conductor que iba al lado con su padre. Wilson, buenos días.
Eso, buenos días, ¿cómo están?
Wilson, ¿me quiere contar usted la historia de lo que sucedió?
Sí, señor. Bueno, básicamente nosotros estábamos terminando de concretar la venta de un carro que no era el carro en el que nos desplazábamos. El carro en cuestión lo teníamos asegurado en un parqueadero diferente al sitio donde habíamos hecho todos los trámites. En ese momento nosotros nos dirigíamos para una entidad bancaria ahí en el centro comercial de la 80 con Boyacá.
Es Titán, sí, es el centro comercial.
En el Titán Plaza, sí, señor. La condición inicial del trato, digamos, fue algo, digamos, diferente. Lo que nosotros quedamos fue que hacíamos traspaso. El señor me daba la plata, la totalidad del carro, y una vez yo teniendo la totalidad de la plata, le entregaba a ellos el vehículo, los documentos del traspaso.
O sea, los tipos,
del carro.
Los tipos que se ven en el video eran los compradores de un vehículo diferente.
En total eran 3, eran los 2 que estaban en el carro y una mujer, una tercera persona, que era la que iba a quedar, digamos, titular del vehículo. Sí. La razón es que la señora quería comprar ese carro, pero pues ella no conocía de vehículos y les pidió el favor a estos dos jóvenes que ella aludía que eran sus amigos, que ellos conocían y pues que ellos le estaban haciendo el favor de asesorarla durante la venta.
Y resultó que ella y
carro.
Ellos... eran los de la banda de ladrones.
Sí, señor, eso es una
o sea,
banda, claramente.
A ustedes, Wilson, a ustedes les hicieron una trampa, los llevaron allí, supuestamente porque les iban a comprar un vehículo, ¿cierto?
Sí, señor. Sí,
y entonces llegan, usted llega con su papá, ¿quién iba atrás en el carro?
Adelante íbamos mi papá y yo, y atrás iban los dos sujetos, uno se hacía llamar José, el otro se llama Giovanni Spitia, que era, digamos, él era el que llegaba como dirigiendo el negocio.
José y Giovanni. Y José y Giovanni sí, en algún momento los atacan a ustedes por detrás, y ahí comienza
sí,
la grabación del video.
Sí, señor, ya a 50 metros de la entrada del parqueadero, ellos brincan a la parte de adelante por medio de las sillas y cada uno nos encañona a mi papá y a mí y pues nos dicen que nos quedemos quietos o que nos van a matar.
Sí, ¿por qué estaban grabando ustedes hacia adentro? ¿Qué cámara tenía Wilson?
Eso es una dashcam, una cámara DVR que es comercial, la venden en muchos sitios. Yo pues soy muy de tecnología y muy de esos, digamos, elementos. Yo esas cámaras se las tengo a mis carros ya hace mucho tiempo, hace más de 3 años. Es una cámara que, digamos, es una cámara fotográfica y tiene 2 lentes. Ese modelo específicamente tiene un lente hacia adelante que registra todo lo que pasa desde el capó y el panorámico hacia adelante, digamos, registra el tráfico. Y tiene un pequeño lente hacia atrás que registra el habitáculo del carro y las ventanas lo que sucede por las ventanas laterales de delanteras.
Sí.
La cámara se la tengo hace viejito, tiene como 3 años ahí instalada en el carro. Yo cada vez que compro un carro se la pongo y porque pues de eso se, le sirve a uno para defenderse, digamos, en situaciones de accidentes de tránsito
y para uno perder. Acaba de quedar demostrada la utilidad. Wilson, hay un momento en el que usted se ve al principio de este video, se ve muy asustado, tal vez porque iba con su papá, ¿cierto?
Sí, señor.
Y creo entender en el audio que usted da señas como de tranquilos, no crezcamos este incidente.
Sí, señor, es que inicialmente, pues digamos, yo la verdad no entendía lo que estaba pasando, no entendía cuál era la finalidad, digamos, de separarnos. Yo lo primero que pensé fue, nos van a robar la camioneta. Y yo en ese momento me acordé que el día anterior había pagado el seguro y todo, entonces pues yo me tranquilicé y dije, no, pues si se roban la camioneta, que se la roban, pues no me importa porque pues primero la vida que otra cosa. Entonces yo me quedé tranquilo y le dije, papá, que se quede todo tranquilo, no se vaya. Mi papá sí no se pudo controlar mucho y
le quitan la camisa además. Pero ¿por qué fue el forcejeo?
Sí, él abre la puerta y saca la mitad del cuerpo y ellos lo que querían era tenerlo adentro para esposarlo. Entonces le jalan la camisa, se la rompen y en ese momento le ponen una de las esposas en la muñeca, ¿verdad? Sí. Y luego cuando ellos van a fijar el otro extremo de las esposas, no encuentran en dónde fijarlo, porque en mi carro no hay ningún gancho, no hay nada donde se pueda fijar las esposas. Y lo único que vino fue el cinturón de seguridad, entonces se les ocurrió la idea de fijarlo al cinturón, pero el cinturón se estaba moviendo, entonces no lo pudieron fijar. Entonces, bueno, los dos se enfocaron en tratar de movilizar a mi papá. Mi papá pega un grito, él empieza a decir atraco, 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 para gritar, ya se estaba empezando a reunir porque la gente empezó a sospechar. Uh-huh. En ese momento cuando ya, mi papá grita, los tipos como que se asustan, se distraen y se quedan mirándolo a él. Ahí es cuando yo brinco del carro y me doy la vuelta para ayudar a mi papá porque ya estaban a un paso de desposarlo. Entonces, en ese momento cuando yo me lo encuentro de frente al lado de Giovanni, yo me le voy con el peso del cuerpo encima y lo meto dentro del carro.
Pero Wilson, ¿qué pasa entre el primer momento que usted piensa, bueno, el carro está asegurado, tranquilo, si se llevan el carro frescos, al segundo momento, al del final del video, cuando usted se tira arriesgando su vida, porque usted no sabía que la bala, que era balines, ¿no?, que era una pistola de fogueo, y usted se tira a derrotar al delincuente, arriesgando su vida? ¿Qué pasó entre una cosa y otra?
No, pues la verdad, eso sí fue muy muy mecánico. O sea, yo estaba tranquilo, pero ya cuando yo veo que los dos empiezan a enfocar en mi papá, a mí pues me entra, digamos, como ese miedo, y yo veo la oportunidad de ayudarlo, entonces yo brinco del carro y me doy la vuelta para tratar, pues inicialmente yo pensaba como sacar a mi papá del carro, pero entonces mientras yo le estoy dando la vuelta a la camioneta, el tipo que estaba en la parte de atrás del lado derecho también salió y empujó a mi papá hacia la parte, digamos, de adentro del carro. Cuando yo llego, yo me lo encuentro de frente, y pues me llamó la atención mucho que la pistola tenía unas características, digamos, extrañas, porque el cañón no era un cañón de, digamos, de una pistola normal para el calibre de una bala, sino que era un huequito muy pequeñito, como de unos 3 milímetros.
¿No? ¿Pero él alcanzó a disparar la pistola de balines?
Sí, señor. Él estaba enfocado en lo que estaba haciendo mi papá, y me estaba poniendo la pistola. En ese momento yo veo la pistola y pues a mí me parece que es una pistola de juguete, y pues ahí es cuando yo me le lanzo y lo meto.
¿Usted se da cuenta que es una pistola falsa?
Pero
sí, yo me doy cuenta porque en la parte
un tiro
de abajo,
con esas pistolas de balines,
pues duele, pero no mata. ¿Pero qué era lo que querían? ¿Por qué querían esposar a su papá en el carro? Es decir, ¿por qué no simplemente se bajaron y se llevaron el carro si eso era lo que querían? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Para qué iban a esposar a su papá y para qué todo esto?
yo me hacía exactamente la misma pregunta, porque yo la verdad nunca entendí qué era lo que ellos querían, porque el carro que estamos vendiendo no estaba ahí, ellos no tenían los documentos, no tenían la llave, no tenían acceso a nada de eso, el carro estaba lejísimo de donde estábamos haciendo esa vuelta. Ya digamos ahorita mirando nuestra perspectiva, lo que pensamos es que digamos ellos nos querían retener, nos querían secuestrar básicamente, porque ellos tenían que hacer varias diligencias. Uno era ir por los documentos del carro, buscar los documentos, otro era digamos apoderarse allá del carro, y tercero tenían que ir al parqueadero, tenían que forzarnos a llevarlos a donde el parqueadero donde estaba el vehículo estacionado.
Entonces, ¿usted sospecha que pudo ser algo más que un robo, de pronto un secuestro?
Yo pienso más que fue un secuestro, porque ellos en ningún momento nos dijeron denos la camioneta. Es más, nos dijeron que el carro, o si no los matamos, o si no le pegamos un tiro a su papá, me decían. Y nos querían esto. Entonces digamos que uno como que no entiende qué está pasando. O sea, si se van a robar la camioneta, nos dicen pues váyanse de aquí, o se van y nos sacan del carro y arrancan con el carro. O sea, realmente la intención ahí yo creo que no fue robar la camioneta, sino más
Wilson,
hacer la retención del otro vehículo.
Wilson, del domingo que dejaron en libertad a ese señor Rollo Giovanni, del que usted habla, y hoy, ¿qué les ha dicho la policía? Además, ¿qué se sabe de la mujer de la que ustedes tienen la cédula? ¿Tienen pues alguna pista de ella? ¿Qué saben de ella y del otro hombre, el del saco rojo?
Del capturado, el que se ve ahí con chaqueta roja, él, digamos, el momento en el que yo salto del carro, él también abre la puerta detrás mío y sale corriendo. Él se escapa, él no hace, digamos, ninguna otra acción. Él se perdió, de él no tenemos razón. Del capturado de Giovanni Spitia, él sí, pues, digamos, con ayuda de la ciudadanía y de su guardia del centro comercial lo detuvimos. Se lo llevaron para la URI de la granja ahí en Cativa, creo que es, ¿no?
Sí.
Él estuvo capturado más o menos desde el viernes en la noche hasta el día domingo. El día domingo a mí me mandó un mensaje uno de los patrulleros que está encargado del caso y me dice que el sujeto quedó en libertad, que quedó bajo medida de aseguramiento, pero pues que le dieron libertad. Al parecer es porque como que todo fue en tentativa, porque pues al final ni se llevaron el carro, ni se llevaron los papeles, ni se llevaron plata, nada.
Así es la justicia de este país, si no hay muerto de por medio.
Pero fue un secuestro, ¿o no, Wilson?
Sí, una retención.
Pues, pero...
Sí, claro, pues es que nosotros...
Pero vaya y explique eso al juez.
Con base en que era un secuestro, un hurto calificado y por una tentativa de homicidio, porque pues el tipo a mí me disparó en el pecho varias veces, me dijo que me iba a matar, entonces... Pero pues aún así... Todo se quedó en tentativa y
finalmente
lo terminaron soltando.
Si el señor llegara a tener una pistola, de verdad lo mata.
No, los mata, sí.
Claro.
Wilson,
claro.
¿Y la mujer?
Y todo ocurrió dentro del carro.
¿Y la mujer? ¿De la mujer qué se sabe?
Ah, bueno, de la mujer, pues, con ella, digamos que ella estaba, digamos que planteó hacer el traspaso. Con ella nos vimos, estuvimos varias horas ahí encima haciendo las diligencias de firmar los papeles, todo eso. Al final, pues, ella dijo que el encargado ya de concluir todo era Giovanni, que él era el encargado de darme la plata y que ella lo autorizaba para que me recibiera el vehículo. Ella se fue.
Sí, y alguna vez...
Copié la cédula.
Y con ¿alguna vez el juez escuchó su versión de los hechos?
Dígame.
Antes de dejar en libertad, obviamente, pues al ladrón.
Que si alguna vez,
nosotros, sí,
Wilson, a usted el juez lo
¿sí?
escuchó, ¿usted rindió una declaración ante el juez?
No, señor. No, nosotros fuimos a la URI de la granja, ahí nos tomó declaración un señor patrullero, él tomó la denuncia pero como tal nunca fuimos ante un juez como tal, porque nos dijeron que eso lo digamos como parte, o sea, que nos tomaban la declaración a nosotros, tomaban la declaración del policía, la declaración del capturado, y que todo eso lo pasaban a un juez y que el juez era el que tomaba la medida. Tengo entendido que el día domingo a él lo llamaron al capturado y le hicieron una audiencia a él solo. El juez, y el juez dictó la medida de libertad.
¿Y el otro?
Pero claro, nunca lo llamaron.
Eso era violarle los derechos al detenido. Pues.
Sí.
Qué horror, ¿cómo se les ocurre tener un detenido después de ese video?
Wilson, ¿y el otro? Porque eran dos. A uno lo capturan, ¿y el otro qué se hizo?
El otro se escapa, ahí en el video, yo cuando estoy dándole la vuelta al carro, el tipo, después de que me bajo, también abre la puerta, pero él sí sale corriendo, él coge por la avenida Boyacá hacia el sur. él se va corriendo, él no hace nada.
Sí, el video es muy impresionante. Yo creo que para entender toda esta historia hay que ver el video, Felipe. Hay que recomendarle a la gente que vea el video que está circulando, ya se ha vuelto viral en redes sociales, pero adicionalmente ya está colgado en la página. Ven ustedes el video y entienden la contundencia de las imágenes y el descaro, el atropello de nuestra justicia, que no es capaz de capturar a un delincuente. Desafortunadamente, esa es la justicia que tenemos. 9:44 a.m. Wilson, ¿su padre cómo está?
Gracias a Dios, él está muy bien, no le pasó nada grave ni a mí. Pues yo tengo pues los impactos ahí de los balines, pero pues nada grave realmente.
¿Los balines le pegaron en qué parte del cuerpo?
En el pecho, en todo el centro.
Okay. Sí, esos balines duelen un rato, pero ya después no pasa nada, ¿no?
Sí, exacto, sí, no, tengo el dolorcito, pero no es nada grave.
Me están escribiendo unos oyentes aquí, Wilson, que dicen que su carro era un Uber.
Sí, no sé por qué salió esa versión ahí en redes. El video realmente nosotros no lo subimos, ni mi familia ni yo. No creemos que fue de pronto en la fiscalía que se filtró el video, porque, digamos, diferente a mi familia, diferente a mí, la única persona que tuvo el video fue la persona que nos tomó la denuncia, porque pues yo les mostré el video y me lo solicitaron como parte de material probatorio para montar el caso. Entonces yo les mandé ese video y otros videos que tengo, otros extractos de otros videos que también tomé, y allá pues quedaron esos videos. Y la persona que lo subió a redes, la verdad no la conocemos y no tenemos ni idea quién es.
Sí, lo increíble es que además sabemos la identidad de los ladrones que está en el video, ¿cierto?
Claro.
Sabemos, no, tenemos las cédulas, sabemos las cédulas, tenemos las cédulas con los nombres ciertos de los ladrones. Sí. Se llama Jonathan Hernández Espíritu 1.
Tiene perfil de Facebook, ya le miramos el perfil del Facebook, es estudiante de la Universidad Militar. Ah. Tenemos la cédula de la señora. La señora tiene unas denuncias también ya encima. No las hemos podido consultar porque para poderlas consultar, pues digamos, hay una restricción ahí de suscripción a una página y no hemos investigado, pero sí aparece que tiene unas denuncias anteriores.
En cualquier país, en cualquier parte del mundo, ese video sería por lo menos motivo para tenerlo unos días en la cárcel, y aquí quedó en libertad el mismo fin de semana, porque el juez, sí, de garantías, cómo no, consideró que no había méritos y que no había delito. 9:46, eso. Gracias, Wilson, por contarnos su historia.
Bueno, eso es muy amable. Gracias.
Bueno, señor, 9:47 a.m, Felipe. No he podido averiguar el nombre del juez de garantías, pero estoy en eso. Para hacerle el homenaje al juez, ¿no?
¿Qué más necesita?
Este es el pedacito que demuestra lo que es la justicia o la injusticia en Colombia.
Los garantistas que le dan más importancia a los derechos de los victimarios que a los derechos de las víctimas.
Es que más necesita.
Sí, pero hay una muy delgadita línea y es que eso también es
difícil. Felipe, cualquiera que sea el delito.
No se tipifica como tal el delito de secuestro.
Porque no lo alcanzan a secuestrar, no, pero claro, lo tratan, pero lo alcanzan a esposar un lado.
La tentativa de secuestro es dificilísimo. Sí. No hay lesiones personales.
Porque la pistola era de mentiras.
No le robaron finalmente nada.
Felipe.
Porque llegó la policía.
Porque ellos se defendían, por lo que usted quiera. Entonces hay una
línea perfecto.
Muy...
O sea, no, da lo mismo ir a misa, da lo mismo, Felipe, ir a rezar, que meterse a un carro a intentar robarse a estas personas. Sí. El video, Felipe, ¿No le parece prueba contundente de algo?
Pues sí, que trataron de secuestrarlos o de robarlos.
Por eso.
No sé qué. Pero hay una línea sumamente delgada.
Bienvenido.
Oiga, Néstor, hace como dos semanas el secretario de Seguridad de Bogotá reveló una lista de personas que son reincidentes en capturas muy frecuentemente y son también dejadas en libertad muy frecuentemente por los jueces.
No tenían antecedentes.
Y me llamó la atención que en esa lista hay un señor que es capturado en promedio cada dos semanas, desde hace varios años, y tiene más de 50, muchas más de capturas.
¿Sabe cuál es desafortunadamente el mensaje aquí para la sociedad, Andrés? Desafortunadamente digo que no debería hacerlo, que el crimen paga.
Pues sí, que usted se puede salir con la suya.
Claro, claro, sí. El señor, imagínese, debe estar en este momento
es que,
oyendo, riéndose.
¿Pero qué buscaban? Porque tenían, es decir, la familia tenía la cédula, conocía a los tipos, sabía quiénes eran los tipos, y fueron y firmaron unos documentos. Es decir, ¿qué era lo que buscaban este par de pícaros?
Pues robar o secuestrarlos,
no,
a ojos de la justicia.
Luego de una decisión parecida de un juez, recuerde que dejó libres a los señores del movimiento revolucionario que finalmente causó el atentado al Club El Nogal, dejó libres a unos terroristas que estaban a punto de cometer un atentado en Ciudad de la Construcción, que porque no les estalló
no
la
les
bomba.
Estalló ya, ¿no? ¿Sí?
Y dos meses después les estalló.
Acuérdese.
Y mató 10 personas.
No, es que para que a uno sea víctima de un delito y a los ofensores les pase algo, uno tiene que ser de la CIA. Esa es la única alternativa. De resto, y esa sí es la verdadera reforma a la justicia.
¿Vio el video, Nicolás?
Lo que pasa en Colombia, y este es un... No, no, es que ¿qué más se necesita? Es decir, ¿qué más se necesita para que esa gente esté presa? Si eso no es suficiente, nada es suficiente, Néstor. ¿No?
¿Saben qué va a terminar? Decir, todavía le entonces, falta un capítulo a esto. Van a terminar emproblemados estos señores
con
la
familia.
¿Sí? Por atacar al asaltante. Eso, acuérdese
y,
de mí.
Y con una cosa... No, y con una situación difícil, Néstor, porque enfrentarse a unos criminales, eso se lo dejan a uno anotadito de por vida. Usted no sale de eso así como que, ay, qué pena, si es que qué pena no me dejé robar. Ahí estoy y sabes dónde estoy para que la próxima no me dejes ahí sí de atracar con pistola de verdad. Entonces, es muy difícil. Dígame, ¿qué criminal entonces se asusta cuando dicen es que vamos a aumentar las penas?
Se pues ninguno, de risa,
porque el problema no es no. De aumento de penas.
Eso es de lo micro a lo macro. En lo chiquito, este caso de los señores que acabamos de ver, y en lo macro, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, que saben que no les va a pasar nada. Ese es el fenómeno de fondo que hay.
Este tema va a ser la
próxima hora. ¿Álvaro?
Sí, tremendo. Y las estadísticas que da el alcalde Peñalosa sobre la cantidad de criminales que sueltan es tremendo. Yo creo que la siguiente ola después de la de no a las FARC, una ola que dominó la política de indignación ciudadana contra la criminalidad guerrillera, viene acá. Y el próximo, la próxima bandera electoral más importante va a ser construir cárceles y mano dura contra la criminalidad en la ciudad, porque el crimen se vino a la ciudad y la gente está desesperada. Y la verdad es que el Estado no está tomando una posición. Colombia es una potencia mundial en criminalidad, eso es cierto. Es inmanejable la cantidad de criminales. Pero la política criminal en Colombia tampoco funciona. Entonces, como las cárceles están llenas, toca dejarlos afuera y eso es totalmente inaceptable para la ciudadanía.
Tengo, Álvaro, la respuesta en segundos de la policía, que está como usted, como yo, la policía sorprendida por la decisión de la justicia en Colombia. Me escribe un señor y me dice, no, el señor Montoya, me niego a creer que sea verdad esta noticia. Yo también me niego a creer, pero desafortunadamente es verdad. Ya regresamos, 9:51, con el coronel Javier Aya, que es comandante de la localidad en Gativá, que lo capturó y lo tuvo que soltar.